Desde LRA 17, Radio Nacional Zapala, la música de todos. En la radio de todos.
Bienvenido, bienvenida a la música de todos, este espacio que generamos un equipo preocupado por hablar, pensar y reflexionar para ampliar nuestra mirada acerca de la diversidad cultural. Durante este encuentro conversamos con Alejandro Flores, que es jujeño, vive en Tucumán y además de asistir al taller de toque de sikus en la Casa Histórica de Tucumán, nos cuenta el porqué de los sikus en su familia y en su vivencia desde la infancia. Laura Rusa Zavala nos hace una crónica acerca de lo que ha sido la última reunión sobre Mercosur Cultural en el área diversidad, de la que ella participa, al igual que Alicia Agüero y otros compañeros de ese área. Y entrevistamos a una comunicadora, docente y mujer comprometida con sus contemporáneos, podríamos decir, Clementina Crisoliti, aquí en Zapala. Mi nombre es Alejandra Hirschfeld y desde Nacional Zapala lo invito, la invito a compartir este encuentro que hemos elegido comenzar con la voz de Mercedes Sosa, Aya Markay Kilia.
Pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo, indiecito se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Allá Marquequilla lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos.
Usted está escuchando la música de todos.
Patricia de Urquiza conversó con Alejandro Flores en la ciudad de Tucumán en el momento que aún asistía al desarrollo del taller de construcción de sikus y toque que coordinaba nuestro compañero Hugo Rodríguez. Los escuchamos.
Contame un poco de tu familia, la música, qué cosas te interesaron y qué cosas tienen que ver con el aquí y
bueno,
ahora tuyo, ¿no?
En mi familia, más que el que más está vinculado a la parte de la música, es mi papá, se llama Simón, él es de Pumahuasi.
Bueno, ¿Pumahuasi a cuánto está de Pumahuasi?
Cerca de La Quea, que está su 150, casi 150 kilómetros, muy cerca de La Quea. Y bueno, y mi papá es coplero, le encanta las coplas, sabe muchísimas coplas, se inventa las coplas. Él siempre me decía, ¿no?, que como que es una manifestación de las personas, es la vivencia del día a día, el expresar. Como que se viene generación en generación que va representando lo que es la madre tierra, cantarle para ella.
¿Te acordás de alguna voz?
Que sí.
A ver,
es la que siempre canta, que dice: yo soy el ave del campo, el hijo de la perdiz, de toditos mis hermanos, yo soy el más infeliz. Es una de las que siempre canta, siempre la canta, más que nada cuando estamos en la señalada, cuando damos de comer la tierra, hacemos la ceremonia de la Pachamama, canta esa copla.
¿Eso lo hacen en Mahuaca?
Sí, en Mahuaca, en Mimará. Mi mamá, bueno, mis abuelos maternos eran de Casa Grande, con tema de se jubila mi abuelo, se van a Mimará. Y ahí nos juntábamos porque eran mis abuelos maternos, por ejemplo, en la ceremonia de la Pachamama, mamá todos los primeros de agosto, o sea, siempre era ahí. Y bueno, y después de la ceremonia sí, se ponían redonda y se compartía las coplas. Y bueno, mi papá, mis tíos, más que nada maternos, y mi mamá no tanto, pero lo que era mi abuela materna, sí. Y mi papá también, que tenían ese arraigo con las coplas, muy fuerte sería, porque hacían el famoso contrapunto de mi tía con mi papá, y bueno, iban cantando, todos con sus cajas. Hicimos una vena señalada en Zumbaspacha, se llama el pueblito, está entre Tilcara y Maimará, y ahí hicimos la señalada, que es una ceremonia,
sí.
Y fuimos a flechar y ahí cantábamos.
Contame cómo es eso, ¿puedes describir un poco?
Sí, la flechada más que es una ceremonia, un ritual que se acostumbra mucho allá en la parte del norte, cuando se está por ir a vivir una casa nueva, cuando se edifica, entonces se pone un huevo, que antes eran huevos de avestruz, ahora son huevos comunes, que me contaba mi papá, que él tenía que buscar los huevos, y son enormes, entonces se lo pone en el centro de la casa o de la habitación que se hizo, y se lo adorna como una ofrenda, y luego se le hace se escarba para en dirección al huevo, y todos con un arquito y una flecha que se improvisa, se hace entre todos, se lo intenta romper, y eso que el augurio, las energías positivas, que la casa pueda crecer más, y empieza con una habitación, tiene un significado muy fuerte, al igual que la señalada también, y los animales. Pues la señalada de los animales, se marca a los animalitos, a las ovejas, a los chivitos que bueno ahora tenemos. Mi papá, por ejemplo, señalaba antes de llamas, que él, como vivía en Pumahuasi, en esa zona de la Puna, se crían muchas llamas, vicuñas. Mi mamá, que llama para acá, señalaban ovejas, chivos, bueno. Y...
Ah, claro, tu mamá más en la quebrada.
Sí,
claro.
La mamá más en la quebrada, a pesar de que, bueno, mis abuelos eran de Casa Grande, pero después van a Maimará.
¿Casa Grande a cuánto está de...?
Está cerca por el Aguilar, esa parte, ubicándonos por ahí. Y bueno, y la señalada se le va poniendo un cordoncito de color característico de acuerdo a la familia para identificar a los animales. Se casa una ovejita con un chivito, o sea, se va cazando entre animales, una ceremonia bastante fuerte también porque después luego se canta, luego de la señalada, se canta en ronda alrededor del corral para que los animales no se pierdan, tengan el agua, el pasto, entonces se pide más que nada en eso y siempre mayormente el tiempo de enero, febrero, el tiempo es eso más. Sería una...
¿Esa cuál es?
De adoración.
¡Qué lindo!
Es una de adoración.
¿Quieres saber más de la música de todos? ¿Quieres contactarte con nosotros? Búscanos en Facebook, nuestra fanpage, La Música de Todos, y dale me gusta.
Laura Rusa Zavala forma parte del equipo del área diversidad que trabaja en el Mercosur Cultural. Le pedimos nos haga una pequeña crónica de lo que ha sido el último encuentro de trabajo.
Este martes 16 de octubre, de 11 a 13 horas, tuvo lugar la capacitación en géneros y diversidad sexual en el marco de la Comisión de Diversidad Cultural del Mercosur. Fue una modalidad de videoconferencia y estuvieron presentes países como Ecuador, Chile, estuvo presente Argentina, no solamente con su sede central en Buenos Aires, sino también con sede en las provincias de Corrientes y Tucumán. También estuvieron presentes representantes de Uruguay, que es quien tiene a cargo en este momento la presidencia pro tempore, y Paraguay. La agenda estuvo compuesta en primer lugar por la bienvenida por parte de Begoña Ojeda, que está a cargo de la presidencia pro tempore, ¿no?, de Uruguay. Bueno, luego se presentaron los equipos y los puntos focales y se hizo, digamos, un encuadre de la actividad a cargo de Argentina. Los contenidos estuvieron a cargo de Diego Borisonic y de Lucía Boca, Bueno, ellos en términos generales propusieron trabajar con componentes que van desde el paradigma heterocisnormativo al paradigma de la diversidad sexual. La diferencia en las miradas, el impacto que tienen estas miradas distintas en las políticas públicas, cuestión que nos interesa muchísimo como países, no solamente miembros, sino también asociados del Mercosur cultural, y herramientas que necesitamos para tomarlas, para enriquecer nuestras políticas culturales en torno a un paradigma más abierto, respetuoso y igualitario. En un primer momento, la capacitación refirió a conceptos estructurales en torno al género y la diversidad sexual, cuestiones que nos parecen muy interesantes para empezar a trabajar desde la propia, digamos, construcción conceptual con acuerdos, no solamente en lo que refieren las acepciones a nivel del Mercosur, sino también con posicionamientos en torno al tema. Al finalizar, lo que se realizó fueron recoger, digamos, todo lo que refieran a inquietudes y preguntas o dudas con respecto a la temática de la capacitación. Bueno, allí surgió la necesidad de profundizar en estos conceptos estructurales para establecer un acuerdo desde donde mirar, un acuerdo en torno a ciertos conceptos desde donde mirar, en nuestro caso, las políticas culturales. Además de inquietudes sobre el lenguaje inclusivo, ¿no es cierto?, cómo ir profundizando estas temáticas que son, digamos, que hacen a un cambio no solamente de forma, sino también central, de estructura y un cambio de mirada principalmente, esto referido, ¿no?, a las políticas públicas. Y de qué manera también trabajar cada uno desde su ámbito, desde su ámbito laboral y desde sus áreas, de manera interrelacionada justamente con acciones orientadas a lo que es la igualdad y, por supuesto, la libertad. También se hizo referencia a dos problemáticas muy preocupantes en la sociedad, como la discriminación y la violencia, por causa de estas opciones que tenemos, ¿no es cierto?, como individuos nosotros, estas opciones de construcción de género distintas, ¿no?, diferentes. Entonces, esas fueron una de las principales, son una de las principales manifestaciones donde se evidencia el fuerte impacto de este paradigma heteronormativo que no acepta una cuestión, digamos, diferenciada. De allí que nos parece muy importante ampliar la mirada, no solamente en temas a diversidad sexual, sino también, como ya dijimos, en términos de diversidad cultural.
Música, Franco Luciani, Selvas Vírgenes.
La Argentina se caracteriza por una gran diversidad cultural de pueblos originarios, distribuidos por el enorme territorio nacional. una presencia del componente africano arribado en el momento colonial y otros colectivos migratorios provenientes del viejo mundo que llegaron al país a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, y un continuo flujo migrante proveniente de los países latinoamericanos a los que se suman las migraciones internas. Esto compone un paisaje cultural complejo que se completa con los desarrollos culturales criollos de cada una de las regiones de nuestra nación, que al estar fuertemente afincadas en el territorio, su vinculación identitaria local expresa un capital simbólico único. Podemos decir entonces que existen colectivos portadores de grandes corrientes culturales, y es necesario acompañar su visibilidad y el reconocimiento pleno de su ciudadanía. Nos referimos a culturas regionales argentinas, afrodescendientes, pueblos originarios, gitanos, migrantes y género. Así es como la música de todos intenta reunir en cada encuentro diversas voces, historias, conceptos, vivencias, sonidos y sentires que nos permitan conocer y conocernos, creciendo en el diálogo intercultural como posible.
Y aquí en Zapala conversamos con Clementina Crisoliti. Le pedimos se presente.
Zapalina, comunicadora, docente, feminista desde hace no mucho tiempo atrás. Me empecé a nombrar así porque me enseñaron las mujeres organizadas mientras hacía entrevistas en Radio Nacional Zapala. Y desde el Ni Una Menos del 2015 me siento comprometida con la lucha de las mujeres. Me siento comprometida con mi espacio y tiempo, con mi historia, con la realidad que vivimos. Eso, preocupada por la realidad que vivimos. Como comunicadora y periodista, creo que es un excelente momento para ver de qué estamos hechos. Me refiero a poder saber hasta dónde nuestras convicciones están ancladas en un ideal y se expresan en la práctica. Mientras todos los días nos encontramos con realidades adversas, me refiero a medios que cierran, vaciamiento de las instituciones públicas. La semana pasada fue el aniversario de la radio, 98 años, y allí tuvimos que estar organizados y organizadas, comunicadores y comunicadoras en todo el país, visibilizando una situación de alerta muy profunda que vivimos actualmente los medios de comunicación públicos, privados, comunitarios, de todos los sectores. Y bueno, y allí nos vamos también dando cuenta de quiénes somos los que estamos y de qué somos capaces. Me siento en este último tiempo contenta con esa lucha colectiva que venimos dando en el país. Y con eso también estoy comprometida, con el derecho a la comunicación.
El derecho a la comunicación, que es uno de los bienes a los que tenemos acceso, un bien al que deberíamos tener acceso.
En realidad es un derecho que no lo tenemos si no lo ejercemos, porque es una lucha diaria el ejercicio pleno de los derechos para una democracia plena también. Y a nivel comunicacional tenemos una ley joven, que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, es la Ley de la Democracia del año 2009, y quedaba también mucho camino por hacer en términos de seguir fortaleciendo los derechos comunicacionales. Pero hablamos de derechos comunicacionales porque tenemos una ley que nos hace sujetos de comunicación y que además nos posibilita a nosotros reclamar y denunciar cuando esos derechos no son garantidos. Y en ese sentido, el retroceso lamentablemente ha sido muy fuerte también. Debo decir que este gobierno, desde el primer momento en que asumió, lo que hizo fue modificar por decreto la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para restar la posibilidad del ejercicio de los derechos comunicacionales y fortalecer, sí, los intereses privados de las empresas comunicacionales, periodísticas, que hoy funcionan en bloque también, asociadas a, por ejemplo, otro tipo de servicios como las telecomunicaciones, internet, cable. Hoy los conglomerados comunicacionales son muy fuertes y frente a esos grandes monstruos tenemos que luchar los ciudadanos y ciudadanas para ejercer plenamente nuestra democracia comunicacional, que está lastimada, está muy herida.
Que te quiero con locura, niña, no sabrás jamás. Y que el vilo de tus ojos llora tras mi ventana. Y que muero de tristeza, niña, no sabrás jamás.
Música de todos la hacemos en Radio Nacional Zapala y conversamos con una compañera, periodista, también trabajadora de radios comunitarias. Ha sido la coordinadora de la radio socioeducativa del Instituto de Formación Docente número 13, la Radio El Zorzal, que emite este programa y tiene una larga trayectoria en este trabajo de radios comunitarias y de defensa del derecho a la comunicación. Le preguntábamos acerca del origen de su vocación.
¿Cuándo decidiste ser periodista? Tuve un momento así fundacional que fue a mis 12 años, en una clase de ciencias sociales. Me acuerdo que yo estaba muy preocupada por ese entonces por la situación en la que estaban los perros callejeros y la basura de Zapala, ¿no? Que se acumulaba en los alrededores. Una docente muy atenta a los estudiantes, me acuerdo que nos hizo hacer trabajos y producir e investigar y observar la ciudad, y yo había advertido que había una perrera en la localidad de acá de Zapala que juntaba a los perros callejeros y se los llevaba a un lugar donde los asesinaban de una manera salvaje, y lo había visto con mis propios ojos, y esa situación me había consternado profundamente y quería hacer algo. No podía. Tuve varias noches, me acuerdo, de chica, que no podía cerrar los ojos, no podía dormirme pensando en que esos animales estaban siendo maltratados de esa manera, y se lo conté a la docente, y la docente me dijo, bueno, vamos a ver si podemos hablar con el intendente. Y me acuerdo que se armó un alboroto tremendo en el aula, y yo en el barrio ya había armado alboroto con los chicos y con las chicas, y habíamos visto esos perritos, y armamos un lío bárbaro, y ella tuvo el buen tino de conseguirnos un espacio con el intendente en ese momento y que nosotros les podamos plantear, y yo era como que estaba ahí un poco al frente de toda esa batuta y me sentía súper poderosa, sentía que estaba transformando algo de Zapala de una manera insospechada. Y me acuerdo que en ese momento ella algo referido al periodismo me dijo, y a mí me terminó de caer la ficha un tiempo después cuando participé del primer encuentro de mujeres. Tenía 14 años, participé de un encuentro de mujeres que se hizo en Neuquén, y me acuerdo que entre la ronda yo me había metido en medio ambiente porque seguía con ese tema, y bueno, el tema de la fauna y de la flora me interesaba, entonces me había metido en la comisión de medio ambiente, y en ese momento me acuerdo que habló una periodista, que no sé quién era, pero yo la escuché y era como, yo quiero ser así, yo quiero ser periodista, quiero involucrarme de esta manera, porque la escuchaba ella y era como, qué perfecto, qué bueno que se pueda transformar tanto haciendo periodismo. O sea, sentía eso, que desde el periodismo se podía hacer mucho. Y así seguí, y dentro de la escuela, me acuerdo, en la escuela secundaria, en la escuela técnica, pudimos montar en un momento una radio en el recreo, y en la radio estaba yo, poníamos música y leíamos mensajitos de amor, pero para mí eso era también transformador, y cada vez que podía meterme en alguna ensalada donde había que comunicar algo, estaba. Y bueno, cuando llegué a quinto año, sexto, más algunas experiencias de familiares periodistas que también me fueron como transmitiendo lo suyo, no tuve dudas. Y dije, bueno, evidentemente creo que con el periodismo voy a poder hacer muchas cosas, y además también me gustaba toda esa formación como plural, había antropología, sociología, historia, bueno, era como que todo me gustaba. Y dije, bueno, vamos a estudiar esto.
Y estás preocupada no solo por lo que sucede, por cómo ayudar a reflexionar, sino cómo ayudar a escucharlo.
Lo que me preocupa soberanamente es cómo podemos hacer para entrar en diálogo todos y encontrar las mejores estrategias para hacerlo. Entrar en diálogo me refiero a poder escucharnos en nuestras diferencias y si tenemos que permitirnos repensar, deconstruir, mirar de nuevo. Yo quisiera en algunos años no tener la mitad de los prejuicios que tengo hoy todavía. Y creo que esa es la única manera de poder entrar en diálogo con otros. Porque cuando te vas dando cuenta de cuáles son tus prejuicios, tus miedos, temores, ahí es donde vas corriendo velos en la propia mirada, cuando vas cambiando tus horizontes. Y en verdad, cuando te empezás a transformar a vos mismo es cuando... creo que empezás a transformar la sociedad. A veces uno cree que hay que transformar al otro primero, pero me parece que es al revés. Y ahí en el camino es como que vas arrastrando amigos, gente, te los vas llevando puesto a veces. En los medios de comunicación también te va pasando eso, como te decía al comienzo de la charla. Yo no me sentía feminista, pero me llevaron puesta las feministas, me hicieron rever, encontrar mis propios prejuicios, escucharme decir cosas que no había dicho nunca, o sea, en realidad cosas que había dicho siendo más piba y que ahora pasan de nuevo como si fuese una cinta, una grabación, y me escucho decir cosas que hoy no diría. Y que creo que además eso nos está pasando a muchos y a muchas, y estamos reviendo y dándonos cuenta de que hay cosas que ya no queremos, porque no nos ayudan a ser mejores. No vamos a ser mejores manteniéndonos igualitos. Por más que creamos que somos fenómenos y re buenos, pero manteniéndonos así no vamos a crecer.
Usted estaba escuchando la voz de Clementina Crisolitti, compañera de Radio Nacional, comunicadora, docente, mujer comprometida con sus contemporáneos. Esperamos hayan disfrutado de este encuentro con la música de todos y hemos decidido despedirnos con los chechelos, agradeciendo como siempre la posibilidad de encontrarnos en el aire que nos dan tantas emisoras y por supuesto la atenta escucha que usted nos brinda.
Música de todos. Contenidos: Orlando Agüero, Patricia de Urquiza, Gustavo Vaca, Laura Arruza Zavala, Gustavo Contreras Bazán, Ailén Vázquez, Juan Constant, Agustina Pandolfi, Paula Raed. Idea, producción general y conducción: Alejandra Hitchfeld. Edición: Sergio Arias. Coordinación: Área Diversidad: Alicia Agüero. Grabado en los estudios de Radio Nacional Zapala.
Escuchaste desde Radio Nacional Zapala y para todo el país, La Música de Todos, un programa conducido por Alejandro.